Estamos en la semana número 2 de preguntas difíciles, respuestas reales. Y lo voy a decir la verdad, hoy vamos a entrar en una parte difícil, una conversación difícil, de cómo tiene sentido que la violencia del Antiguo Testamento, que creemos que Jesús está mostrando esto y está diciendo que está bien todo esto que está pasando, toda esta violencia. ¿Cómo podemos creerlo? Y lo que nosotros hacemos es no solo cómo lo interpretamos, pero también cómo interpretamos el carácter y la naturaleza de Dios. Para los cristianos, la respuesta a esa pregunta es que tenemos una clara respuesta de lo que es Dios a través de Jesús. Dios ve a Jesús como Jesús es para nosotros, como nosotros lo vemos, como el Padre. Nada se ve, eso del Antiguo Testamento, nada se ve como Jesús. Entonces nosotros decimos que Dios es amor, pero Dios no es algo que Dios hace. Dios, amor, es lo que Dios es. Así que, ¿cómo decimos algunos pasajes en el Antiguo Testamento que están tan desconectados con el amor? Y es la tensión en la que vamos a estudiar hoy. Y no estamos luchando con algo difícil de afuera de la Escritura. Estamos lidiando con momentos centrales en la historia bíblica. Así que antes que empecemos, déjenme decir lo que los versículos que vamos a leer hoy nos va a hacer sentir no cómodos, incómodos. Porque quizás hay algo que ustedes no sabían que estaba allí. Para algunos, que pueden decir que son tópicos que ni siquiera deberíamos estar hablando, o por lo menos en este tipo de lugar donde estamos. Pero como esos pasajes están en la Biblia, creo que debemos hablar de ellos. Segundo, este mensaje se va a ver diferente de lo que es. En vez de una aplicación, este va a ser algo de una exploración, como si estuviéramos en clase, en la escuela. Así que necesitan estar bien enfocados, porque si pasan, esto va a ser el 85% de ganancia de su clase. Mi intención es interpretar la Escritura con integridad y el corazón de nuestra teología. Mi teología es que Dios es amor, y que si Dios es amor, es el resto de mi teología, que es que Dios tendría que estar en ese mismo cuadro. Si alguien está en desacuerdo con mi posición, eso está bien. Al menos podamos estar de acuerdo en cómo vamos a manejar esto. Esto dice, lo esencial es la unidad, lo no esencial es la libertad, en todo es caridad. En la doctrina es que nosotros tenemos que estar unidos, pero también tenemos que reconocer que a veces no es fácil. A veces tenemos distintas interpretaciones o distintas interpretaciones de las que yo tengo. En todo lo que tengamos, nosotros tenemos que estudiar, entenderlo en amor y en respeto. Para si usted piensa, si se centra en Cristo, este va a ser un servicio muy difícil. Lo primero que vamos a mirar es a la conquista de Cana. Se encuentra en el libro de Josué y toma lugar después del libro de Éxodo. Josué es el líder ahora. Moisés está muerto. Y nos vamos a mover en donde ellos van a poseer la tierra prometida. Y que que está, fueron prometidas a generaciones anteriores. Pero antes de que entremos en la tierra prometida, los que están ahí ahora tienen que ser sacados de esa tierra. La conquista, la narrativa de esa conquista es brutal y alarmante. Miremos en Josué 6:21, dicen, mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, ovejas y burros. Destruyeron en Josué 8, ¿verdad? Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y en el desierto a todos los guerreros de Ai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Ai, como 12.000 hombres y mujeres. Josué 11, al regreso Josué conquistador, conquistó Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. Los israelitas mataron a espada todo cuanto tenía vida, arrasaron la ciudad y le prendieron fuego. Ahora, entiendo que la guerra nunca es agradable. Y entiendo que la violencia ha marcado la historia de la humanidad desde sus inicios. Pero esto no es simplemente una descripción del conflicto humano. Estos pasajes representan algo que hemos hecho en obediencia a Dios. Y eso eleva la gravedad del asunto y cambia el tono del debate. Vemos esto aún más claro en Deuteronomio 20. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Como botín podrás retener a las mujeres y a los niños, el ganado y todo lo demás que haya en la ciudad. También podrás comer del botín de tus enemigos que te entregue el Señor tu Dios. Así tratarás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vacías. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. El lenguaje en algunos de estos pasajes es muy duro, es severo. Es aparentemente Dios que le está dando el comando de destruir todo lo que vive, o ustedes pueden dejar vivir, los pueden dejar vivir, pero van a ser sus esclavos. O porque quizás pueden matar al hombre y mantener a las mujeres. En Números 31, después de que le dice que Moisés estaba enojado con los que Moisés dijo que estaba enojado con los líderes de que dejaron vivir a las mujeres y los niños, y también a veces se enojaba feo cuando mataban a la mujer que había dormido, se había acostado con otro hombre antes de casarse. Pero la tensión moral acá es cómo reconciliamos esto de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Es difícil ver esto como el carácter de Dios. En Samuel, 1 Samuel 3, cuando dice con los malaquitas, dice, así dice el Señor de los ejércitos, he decidido castigar a los malecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía a Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo a todos los que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Ese es un pasaje muy difícil de leer. Y luego tenemos las bendiciones y maldiciones en Deuteronomio 28. Y si vemos en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, es básicamente llamando a la gente de Dios al pueblo de Dios de vuelta a lo que ellos se a la ley. Y es un recordatorio del amor de Dios y un recordatorio de las consecuencias de no amar a Dios. Y eso es lo que deben esperar con las bendiciones y también con las maldiciones de Gaz. En el libro de Deuteronomio dice cómo hablan acerca de las bendiciones de todos los ganados que van a tener. Hay 14 versículos acerca de las bendiciones. Y después empieza a describir 54 versículos que son básicamente horribles para ellos, para de las maldiciones. Déjenme leerlo algunos de ellos. La maldición de desobediencia serían las enfermedades, ceguera, sequía, hambruna, esclavitud, derrota militar, exilio, inanición que conduce al canibalismo, incluidos los niños. Locura y una maldición se describe como llagas purulentes y picazón. No sé qué, cómo es el picazón, pero estoy seguro que no la quiero. Este es el precio que Dios le hace pagar a los desobedientes, porque algunas maldiciones parecían diseñadas para maximizar el sufrimiento y el terror. ¿Y es lo que Dios es? ¿Es un Dios violento que desea castigar a algunas personas? Y también está la narración del diluvio. Tenemos en el capítulo 6 que lo que Dios destruye toda la vida humana, excepto por Noé. Y después tenemos el problema con los niños, que es otro problema tremendo. El moral, el problema moral todavía se mantiene por los niños que se mataban. ¿Es esto la respuesta de Dios? Y nosotros tenemos cosas hoy en día que no están buenas. Y los textos varios, como en Salmos 137, hija de Babilonia, destinada a la destrucción, dichoso aquel te devuelva el mal que nos hiciste, dichoso a que tomes a tus pequeños y los estreches contra las rocas. Vamos a estar claros, esto no es un mandamiento divino, no es una orden que Dios participó. Esta es una ley, de una alma dañada. Pero esto estaba inclusive para la gente de fe, que tenía fe. Si miramos en Éxodo 21, que es una parte de una parte más larga de la ley, que explica lo que es vivir que en forma que no es fiel. Y dice todas estas expectativas. Y en Éxodo 21, 17, es una de las leyes que dice, que es una penalidad para los niños, para los hijos que maldigan a los padres y a las madres. Y quiero que les diga que quiero que entiendan esto, es que si Dios está atrás de esto, es peor todavía. En Deuteronomio 21 dice, y dirán los padres a los jefes, este hijo nuestro es obstinado, rebelde, glotón y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Miren, a veces yo me estaba muy enfadado con mis hijos, pero dejemos. En Deuteronomio 22 dice peor todavía. Esto lo llevarán, pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de una joven, la llevarán a la puerta de su ciudad, a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matar. Si este es el Dios que ordena estas acciones, esto es muy duro. ¿Y cómo luchamos con esto? Porque como Juan 4, donde dice que Dios es amor, pero nos quedamos cortos en las cosas morales. Y como vimos en la semana número uno, no nos vamos a alejar de lo que es bíblico. Vamos a empezar a continuar y quiero continuar a diferentes alcances, diferentes formas de ver esta tensión en el Antiguo Testamento. Y quiero decirles como formas habituales de abordar la violencia del Antiguo Testamento. Una de ellas es desvincularse del Antiguo Testamento. Había este señor que se decía, este señor que se llamaba Marción, que era el hijo de un obispo, en la que ahora sería Turquía. Él era un teólogo en la iglesia. Él murió en el año alrededor del 160 después de Cristo. Y Marción observa la violencia del Antiguo Testamento y consideró que el problema era tan grave que requería dos dioses diferentes para resolverlo, para resolver ese problema. Su solución radical consistía en que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser el mismo Dios del Nuevo Testamento. Según Marción, la deidad del Antiguo Testamento era un ser inferior, un demiurgo que actuaba como un dios tribal, y que Jesús revelaba un dios más alto por el amor y compasión y su misericordia. Entonces Marción enseñaba que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran incompatibles y que la solución es ignorar el Antiguo Testamento y centrarnos en el Nuevo Testamento. Y luego la iglesia reescribió el Nuevo Testamento con referencias al Antiguo Testamento y la iglesia declaró que Marción era un hereje, y con razón. Su teología destruye la Trinidad y socava el monoteísmo. El enfoque era radical, pero si nosotros nos metemos en esto, perdemos la historia real. Pero los problemas de Marción, él tenía problemas con esta idea de la violencia en el Antiguo Testamento. Un acercamiento segundo es acerca de la soberanía de Dios justifica sus acciones. Este enfoque, Picot, dice que si como Dios es soberano porque tiene la autoridad, si él ordenó que esto era lo correcto, aunque nos resulte problemático de matar a los niños o matar, mi definición de soberanía, de soberano, tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Déjeme decirle, estoy de acuerdo 100% con la soberanía de Dios. Yo estoy 100% convencido de que esta ley está por encima de los hombres. Pero todavía hay algunos problemas en este mensaje. Primero, esto no resuelve el problema. Esto lo hace aparecer nuevamente. Si Dios aparece en estos actos de genocidio y de actos de violencia, porque dice que Dios puede hacerlo porque es soberano, ¿por qué un Dios soberano haría eso? ¿Por qué no sea que sea un soberano misericordioso? Así que empieza una tensión moral con todas estas cosas que están pasando. Porque Dios todavía está dándonos estos pasajes. El cuarto es enmarcar la violencia como un juicio contra naciones malvadas. Esta también hay una realidad, una verdad allí, ¿verdad? Este enfoque sostiene que la violencia del Antiguo Testamento no era casual, no fue arbitraria, sino más bien una forma de juicio divino contra pueblos profundamente malvados. Y para ser claros, la Biblia describe a pueblos como los cananeos en términos morales muy negativos. Habla acerca de como idolatría, sacrificios de niños y todo tipo de prácticas corruptas. ¿Lo están escuchando? No sé qué pasó con el sonido, pero... No sé si el pastor Roya que dijo que ya había terminado o qué, pero es solo una broma. Sí, estaba enmarcando la violencia. Y la pregunta acerca de los inocentes todavía todavía está allí. ¿Cómo un Dios podría matar a infantes cuando todavía ni siquiera podían ser culpados? O quizás... y los podían juzgar como un adulto. Y esto tenemos otra otra pregunta es cómo considerar la violencia como manifestaciones situacionales de la justicia de Dios. Ahora, no estamos todos moralmente comprometidos ante Dios. El cuarto método es que, porque usamos la violencia como una justificación de la justicia de Dios. Pero podemos que algunas cultura específica o en ese tiempo en específico, entonces podemos decir que ese, el Dios quizás fue violento en ese momento, pero no es el Dios que nosotros podemos decir que Dios no siempre es así. Gracias a Dios que Él no es siempre, decir que si Dios nunca, no es siempre el mismo, eso no resuelve mi problema, porque hay otro problema. Es que considera la violencia como manifestaciones situacionales de la justicia de Dios. No es lo que me deja más tranquilo. No, a veces decimos, no siempre fue así. ¿Eso justifica la injusticia? Eso no cambia nada. Así que aprecio algunas de las ideas. Pero todas esas cosas no son justas. Y la última es que Dios se adaptaba a la cultura. Ese acercamiento reconoce que es un elemento antiguo, en el mundo antiguo, del Antiguo Testamento, era un mundo saturado de guerras. Que era el mundo en que Israel vivía, estaba saturado de guerras, tribalismo y representaciones violentas de las deidades. Y todo eso es cierto. Estamos teniendo un problema con el sonido, perdón. Si esto pasó, algunos sugerían que Dios participaba en la violencia tribal. Y en ese tiempo simplemente se hacía eso. Como, hey, alguno podría decir, hey, todo el mundo lo hacía, esa era la forma que era. Entonces lo hacían culturalmente porque todos lo hacían. Pero si nosotros miramos que Dios participaba por las reglas del mundo, entonces un escéptico va a decir, ¿por qué Dios participaba en eso, en esas reglas? Entonces, porque dice, yo sé que todos, que Dios, ustedes dicen que su Dios es de amor, pero entonces, ¿cómo Dios ordenaba la muerte de muchos niños. Así que aprecio los 5 métodos que hemos analizado, pero no me convencen del todo. Creo que hay algo detrás de esta historia. Así que permítame ofrecerle otra perspectiva, porque esta imagen de Dios, que es responsable por esto, al menos por mí, esa imagen de Dios es completamente inconsistente con el carácter y naturaleza de Dios. Porque esto me causa a mí, ustedes peleen con ustedes mismos. Yo me causa pausar y considerar si algo como algo de lo que yo leí en el Antiguo Testamento es más que un comentario en la cultura que en el carácter de Dios. Los israelitas, el entendimiento de Dios era basado vivían en un momento violento donde había mucha violencia. Así que sí importa que reconozcamos que todo esto era un producto de su medio ambiente. La gente en el Israel antiguo, incluso algunos escritores del Antiguo Testamento, quizás lo veían como los lentes que ellos lo veían que eran de un mundo violento. Y quizás por eso lo escribieron de esa manera. Déjeme llenar esto. Parte de lo que yo dije, esto pueden decir, esto remueve la inspiración de la Escritura. Si es una opinión, entonces, ¿qué hacemos con toda esa la inspiración de la Escritura? La Escritura se viene a nosotros a través de revelaciones dadas a gente ordinaria con distintas personalidades, limitaciones, cultura, cuando hay muchas cosas que eran de este mundo. Y cuando vemos las Escrituras, inspiradas, divinas y humanas. En mi opinión, quizás desde una percepción humana, queremos entender el carácter de Dios. En esta cultura, tenemos que ver que ellos no sabían quién Jesús era, pero Jesús es la imagen de Dios. Es posible que en el Antiguo Testamento era la perspectiva humana que entendían así, quizás como Yahweh era. Esto en ninguna manera, no estamos hablando en contra de las Escrituras. Segunda de Corintios dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y esa es parte de nuestra cultura. Nosotros creemos que toda la cultura es inspirada y que la cultura tiene autoridad y se puede confiar en ella. Lo mismo, y lo que nosotros entendemos es que la suficiencia de la Escritura, la Biblia contiene toda la información necesaria para una persona para entender la forma de salvación y vivir una vida de fe que de acuerdo a Dios. Y es 100% inspirado por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, Dios está trabajando con las limitaciones de la raza humana. Entonces, ¿qué estaba pasando con los escritores del Antiguo Testamento? Entonces, ¿Dios les dijo que escribieron eso? ¿Estaban pasando por un mal momento? Pero, a ver si, ¿cómo es que eso es la Escritura toda santa y humana? Y quizás las limitaciones del autor. Déjenme darles un ejemplo. En 1 Corintios 1, 14, Pablo dice, yo estoy contento que no bauticé a ninguno de ustedes. Y después dice, quizás bauticé a algunos, pero bauticé a dos, pero no bauticé a nadie. Pero quizás bauticé a algunos, pero Pero más allá de eso, no me acuerdo ni de quién bauticé. Esto es una muestra de la raza humana en la Escritura. Entonces podemos decir que Dios tiene una realmente memoria mala en estos días. Entonces ellos empezamos a investigar esto de una forma muy cuidadosa. Y se estudia, se revisa la Biblia y toda la Biblia está escrita en una manera que es confiable. Y en algunas cosas, como Marcos, está escrita de una forma muy simple, pero Lucas, en la otra mano, está escribiendo en una forma muy educada, porque Lucas era una persona muy educada. Y Pablo le escribió a Timoteo, y en un punto, cuando vengas a visitarme, trae mi reloj. Pero ese no es una limitación, es una persona que está en la prisión en este momento. Y nosotros, en vez de sobreescribir todo lo que ellos escribieron, dice que Dios decidió escribir su forma por sobre eso, pero no descartarla, como la inspiración no borra la humanidad. Y porque Dios reveló toda la Escritura. Y quiero ver estos principios, que la Escritura es totalmente inspirada. Y hay que leer entre líneas para comprender las prácticas mejor de la violencia del Antiguo Testamento. La primera es que tenemos que reconocer a Jesús como la clave hermenéutica. Y esto nos lleva a que mi opinión constituye el punto de inflexión en la forma que leemos estos pasajes. Es decir, Jesús debe ser nuestra clave para interpretar la Escritura. Porque no es parte de la historia, es toda la historia. Es el punto del mensaje. Amén. Así que eso significa que Él es el lente con que la gente antes de Él tiene que enfocarse. Miren en Hebreos 1, versículos 1 al 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló de nuestros antepasados en otras épocas por medio de profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Porque en el Antiguo Testamento Dios le habló a través de profetas, y en el Nuevo Testamento Dios habla a través del Son, del Hijo. Y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cómo es de antes? Porque a este universo lo designó heredero de todo y por medio del universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y Él es la fiel representación de lo que es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Como Jesús es todo el brillo de la palabra del Padre. Entonces el Antiguo Testamento nos da unos pequeños brillos de Dios, pero Jesús es toda la muestra de Dios. Porque en Colosenses 1:15 dice, el Hijo es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que Jesús no es una actualización más linda del Dios que estaba enojado en el Antiguo Testamento. Así que cuando vemos algo en la Escritura, al menos esto es lo que yo hago, cuando yo veo algo en la Escritura y es consistente con Jesús, como el Antiguo Testamento, que no es consistente con Jesús, o como que no se ve como Jesús, cuando Él hacía todas esas cosas, las cosas en el pasado, en el Antiguo Testamento, entonces yo personalmente, yo paro y como Dios como Jesús es el Hijo de Dios, entonces yo, Padre, digo, quizá hay algo que estoy perdiéndome. Hay preguntas que tengo que hacer. Se trata de una perspectiva humana que lucha fielmente por comprender a Dios, más que de un registro del carácter exacto de Dios. Y hay otra pregunta. ¿Es esta una comprensión de Dios incondicionada culturalmente? Y hay otra, que la número 3 es, ¿forma esto parte de una revelación gradual que encuentra su cumplimiento definitivo en Cristo? Porque quieren decir que el Antiguo Testamento es una figura vieja, como que Jesús es la imagen real de Dios con claridad. Así que tenemos que mirar a Jesús. Yo creo que debiéramos al menos considerar la posibilidad de que los pasajes violentos, no, como el genocidio, no sean un mandato directo de Dios, sino la interpretación que Israel hacía de Dios expresado a través del prisma de la cultura. Es posible que Dios no haya mandado la matanza, pero que Israel haya mandado hacer esa matanza. Número Dios. Leer el texto a través del lente de la acomodación y de Dios trabajando con la cultura. No, porque comprender la porque la escritura no es conforme a la cultura, pero Dios se comunica en la cultura. Es que cuando Dios se revela a sí mismo en la cultura. Cuando alguien dice sí, inclusive hoy en día, quizás, imagínense que en este momento de ustedes dicen sí a Jesús y Dios les tira todo sobre ustedes. Entonces también hay que ver la limitación de la cultura, porque tenemos que verlo en una realidad más profunda. Y él también, también hay que ver que la gente lidia con la limitación de la cultura. Dios usa formas particulares, pero todavía la llena con verdad más profundo. No, cuando nos enfrentamos a la violencia del Antiguo Testamento, la adaptación puede ayudarnos a comprender cómo el pueblo de Dios hablaba. Déjeme ponerlo de esta manera. Dios es paciente contigo y Él entra en tu pecado, y Él no te condena, y no participa en eso. Está trabajando en ti para que veas más como su hijo. Él no participa en la violencia, pero es acomodando una perspectiva cultural y moverlo a una figura más parecida a lo que Él realmente es. Y esa figura siempre tiene una dirección. Y esa dirección es hacia Jesús. Así que por eso dice, oren por sus enemigos, oren por los que los siguen, los persiguen. Así que esta acomodación no es Dios participando. Así que vamos al número 3. Identifiquemos la retórica bélica y hiperbólica común en el antiguo Oriente Próximo. Tenemos evidencia bíblica acerca de todas estas cosas que pasaban. Tenemos distintos autores. Tenemos distintos autores hasta el siglo XIII. Esto se escribió en forma hiperbólica. Porque algunos dicen que decían destruimos a nuestros enemigos, como si nosotros lo vemos hoy en día. Vemos en Josué destruye algo como que dice que José dejó todo en el camino, pero quizás no fue tanto como que mató a toda la gente, quizás es algo que fue escrito en forma hiperbólica. Pero a veces quizás lo que les leemos quizás exagera esto. Y quizás esto es sorprendente como estamos hoy. Por ejemplo, el viernes, los Phoenix Suns mataron, aniquilaron a los Golden State Warriors. Pero si alguien piensa que los Golden State Warriors ya no existen, no, eso es una victoria, un lenguaje hiperbólico. Pero nosotros vemos esto todo a través de las noticias y todo. Pero quizás esto es un texto quizás un poco exagerado. Entonces, quizás esto es algo que es todo a través de la cultura y de las limitaciones de la cultura. Entonces, la próxima vez, ¿qué hacemos con las bendiciones y maldiciones? Si ustedes tienen que ustedes necesitan leer las bendiciones y maldiciones del pacto de las perspectivas de un tratado entre Suzerano y Vasallo. Escúchenme. El lenguaje de Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones, no viene de ningún lado. Ese lenguaje que tú ves en otros textos que no están en la Biblia, ponemos un ejemplo en las pantallas, que estos los hititas, esto es un mapa de una escritura de los hititas, y decía que un rey poderoso de Jerusalén y agarra otro reino y los pone bajo su autoridad, bajo sus reglas. Y lo que pasa que en este documento es que dice las bendiciones por obediencia y los castigos por la desobediencia. ¿Y qué hacen? Es casi idéntico a lo que leemos en Deuteronomio 28. Y esto es lo que yo estoy sugiriendo. Yo creo que Israel sería llamado a una relación fiel con Dios y declarando que Dios es nuestro rey. ¿Y cómo articular esa relación? Que ellos usaban el único marco que estaba disponible hoy en día. Y nosotros hablamos de bendiciones y maldiciones. Entonces ellos escribieron todo eso, las bendiciones y las maldiciones son muy parecidos a las maldiciones que nosotros leemos hoy en otros libros fuera de la Biblia. Entonces, para los israelitas decían, Jesús es nuestro rey, y ustedes tienen que pagar por las consecuencias por su desobediencia. Hay consecuencias por la desobediencia, definitivamente la hay. Así que es muy posible que cuando leemos esto, yo te voy a traer insanity a vos, a ustedes, y matanza a sus niños, quizás. Eso un poquito no lo podemos entender. Algunas prácticas que necesitamos entender es que dejemos que la cruz sea el punto de apoyo. Si Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de su ser, entonces la cruz debería ser nuestro punto de apoyo. Porque la cruz es donde aprendemos algo sobre el carácter de Dios y cómo Él trata con el pecado. Dios es a través de la cruz, es como Dios nos exige, no exige la sangre de otros, ni de nuestros amigos, porque la cruz nos dice que no vayamos en contra de nuestros enemigos, porque gracias a la cruz nosotros somos salvos. Esta es la imagen perfecta de quién es Dios. Así que cuando vemos algo en el Antiguo Testamento, tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando aquí? La cruz revela que el poder de Dios no es violencia, pero es amor. Así que, ¿cómo es Dios? Esta es mi figura de cómo es Dios. Y nosotros nos preguntamos cómo Dios es, y cuando vemos el carácter de Dios, no podemos parar en la narrativa del conflicto. Y no podemos parar en el libro de Deuteronomios. Y no podemos parar en el capítulo 28. Necesitamos seguir con la historia. Porque en el Nuevo Testamento es la historia clara y real de quién Dios es. Cuando nosotros vemos, en vez de matar a los enemigos, vemos al Hijo levantado en misericordia en esa cruz. Ese es el Dios que yo amo y que sirvo el 100%. No, si ustedes no están de acuerdo conmigo, yo no lo voy a cuestionar. Pero esto funciona para mí. Pero si Dios es amor, toda la tecnología, toda la teología debe llevar a eso. Y quizás él se empezó a escribir en una cultura muy, muy violenta, pero llegó a la parte donde Dios es realmente y Dios es amor. Espero que estemos de acuerdo en la segunda parte. Déjenme orar por ustedes. Si pueden, por favor, podrían pararse. Quiero decirles algo. Yo estoy al 100% por la inspiración de Cristo. Por la inspiración de la Escritura. Yo estoy 100% de acuerdo con la Escritura. Y que sé que la Escritura es suficiente para nuestra salvación. Y nosotros sabemos que la Iglesia está escrita, la Biblia está escrita para toda la humanidad. Señor, yo oro por mis amigos hoy, y cualquier cosa que haya dicho que no haya sido equivocada. Y yo quiero que ellos tengan sus raíces, sus anclas y que se vayan con 100% por tu palabra, con tu palabra y con tu verdad. Y para que tú nos dejes saber por qué creemos, en qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y que tú nos digas por qué. Yo oro para que nos des hambre por la palabra de Dios, para leerla y meditar y estudiarla y poder tener la atención para entenderla. Y Señor, que convence a los que no entendemos que tú eres bueno y tienes misericordia por nosotros. Y yo oro porque descanses sobre todos nosotros hoy, ahora que nos vamos y queremos más de ti. Y podrías reunirte con cada uno de los que estén aquí. Y en el gran nombre de Jesucristo oro. Amén. Si ustedes pueden orar, vengan al frente porque vamos a tener mucha gente que necesita oración. El pastor Brian va a estar la semana que viene. Que Dios los bendiga.